En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, qué alegría nos da cuando poquito a poco vamos volviendo a la normalidad. Y hoy es un programa muy simbólico, porque es un programa en el que vamos a dar a conocer que una de las grandes instalaciones para los emprendedores madrileños abre sus puertas después de 2 años de haber limitado su actividad física debido a la pandemia, que no su actividad en general, porque ya hemos hablado con su responsable, a la que ahora vamos a saludar. Han mantenido relación, han mantenido contacto, han mantenido actividades a través de Internet. Pero quieras que no, somos un país que nos gusta tocarnos, vernos, y esto es importante. Google for Startups, el campus de Madrid, reabre hoy sus puertas y estamos aquí en directo los de Madrid Trabaja para celebrarlo con todos los emprendedores y todas las emprendedoras que han visitado. Yo tengo que decir que además me ha sorprendido particularmente, porque yo pensaba que por aquello del primer día iba a haber menos gente y veo mucha actividad, mucho trasiego, y eso significa que había muchas ganas de volver a la presencialidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y siempre alguien se tiene que quedar en el estudio para comprobar y para acompañar a nuestra Lourdes Mercado, que está en el control técnico de sonido, y Arancha Bravo en el control central. Y esa es hoy Andrea San Martín, que tenía muchas ganas de estar aquí en Google for Startup, pero te tenías que quedar ahí. Andrea, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, la verdad que tengo ganas, pero bueno, queda pendiente yo que vaya otro día a hacer una visita.
Ahora negociamos con Sofía para que otro día
hacemos el cambio.
Eso es.
Pero bueno, aquí estoy muy bien rodeada de mis compañeras, tan profesionales ellas, y bueno, estoy contenta, así que...
Bueno, es que también tenemos que confesar una cosa, Andrea, que es nuestro programa también primero de este 2022 en directo y fuera de nuestras casas.
El mío no, pero sí, volveremos, porque ya me tocó venir otra vez.
Ah, bueno.
Que nos estaba quedando.
Es verdad, nos ha fastidiado. Es Sofía.
A ver si me gano, a ver si al final no me voy a ganar la visita.
Le voy a decir que pongan tu foto en la entrada, como no dejar pasar. El que sí está por aquí, que no lo tengo aquí en el auditorio, que es desde donde estamos haciendo el programa, pero es que está con un micrófono inalámbrico por las distintas instalaciones de Google for Startup, es Javi García. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Así es, estoy justo en la puerta de este maravilloso auditorio del Campus Madrid, que hoy no se acoge. Y siento corregirte, Peña, pero es el segundo programa que hacemos fuera de los estudios en este 2022.
De verdad, mira, está Sofía riéndose como diciendo, le están chafando la presentación con lo bien que estaba quedando.
¿Tú recuerdas cuando fuimos a un instituto de formación profesional?
Es verdad, ahora que lo dices, es verdad.
Que no hace tanto, parece que hace mucho, pero no hace tanto.
Pensaba que era el año pasado.
Las segundas veces son estupendas.
Las segundas veces también son estupendas, ¿verdad, Sofía? Bueno, de cualquier manera, enseguida vamos a hablar con ella, que es nuestra anfitriona, y siempre saludamos a nuestros anfitriones en primer lugar, pero vamos con las ofertas de empleo, que es una de las secciones que estáis esperando muchas personas que todavía no habéis encontrado un lugar en el mercado laboral. Y en el sector farmacéutico hay 20 vacantes de operarios de acondicionamiento.
Sí, un laboratorio farmacéutico ubicado en Alcalá de Henares necesita profesionales para el control del funcionamiento de las máquinas, estuchado del producto, paletizado y retractilizado manual o con máquina. La jornada es de 40 horas en diferentes turnos, de mañana, tarde o noche, y el salario ronda los 10 euros brutos a la hora, con un plus de nocturnidad en ese turno de noche.
La Comunidad de Madrid convoca 8 plazas en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Técnicos.
Sí, los aspirantes deberán tener el título de arquitecto técnico o de grado equivalente y superar un proceso selectivo de oposición compuesto por un cuestionario de 80 preguntas, desarrollo por escrito de 2 temas y 2 supuestos prácticos del temario específico. Aquí el plazo termina el 6 de abril.
Hay una asesoría que necesita técnico de nóminas para el Departamento Laboral.
Se requiere experiencia previa imprescindible de 1 año, también dominio de Excel, del sistema Red, Siltra y conocimientos en el programa de nóminas, así como experiencia en atención al cliente. Las labores del puesto son la gestión de nóminas, altas de empresas y empleados, seguros sociales, bajas, despidos y otros trámites. El contrato que ofrecen es a jornada completa, de lunes a jueves en turno partido, y ya los viernes la jornada es intensiva. El salario oscila entre los 17.000 y 19.000 euros brutos anuales.
La empresa Inmeria necesita cubrir 20 puestos de teleoperadores.
Para la venta telefónica de un producto financiero, por lo que es necesario experiencia de al menos de 6 meses en un puesto de telemarketing o comercial y buenas dotes de interlocución. Hay diversas jornadas en turno de mañana o de tarde. La retribución económica es fija más comisiones y además la empresa ofrece desarrollo profesional.
Y Andrea, que nos da puntada sin hilo, ya que estamos en Google for Startups, se ha hecho eco de ese programa de prácticas que tiene Google para estudiantes de periodismo.
30 becas de formación práctica para sumarse así al equipo de redacción durante 8 meses en 14 países, realizando labores de redacción, investigación y diseño de nuevos contenidos digitales. Están dirigidas a estudiantes de periodismo, tecnología, multimedia o diseño. El plazo termina el 15 de marzo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo primero, visita la página web de Onda Madrid. Lo segundo, pincha en un apartado que tenemos los de Madrid Trabaja. Tercero, encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Voy a aprovechar que Andrea no lo ha dicho y que hoy nos están escuchando muchas personas emprendedoras e impulsoras de startup, que nuestro espacio de ofertas está abierto a todas ellas. Andrea, sigues por ahí por lo que escucho, ¿no?
Sí, estoy aquí. Si tienen preguntas, nuestros oyentes nos las pueden trasladar en nuestro perfil de Twitter, @madridtrabajaum, y también estamos en Facebook, ahí también podemos resolver sus consultas. Nos pueden encontrar con el perfil Madrid Trabaja.
Pero si una startup necesita personal, ¿qué es lo que tiene que hacer para que nosotros emitamos sus ofertas?
Pues nos tienen que enviar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es especificando, bueno, pues el número de vacantes, los requisitos, el sistema selectivo y si incluso saben el horario.
Condiciones.
Eso es, podrían también añadir en el correo electrónico.
Perfecto, pues saludamos ya a Sofía Benjumea, que es la mujer que nos acoge en estas instalaciones magníficas de Google for Startup. Sofía, muy buenas, ¿qué tal? Qué bien que por fin nos ponemos cara después de tantas entrevistas telefónicas, por ordenador.
Por fin estamos aquí, la verdad. Han sido justo exactamente 2 años desde que cerramos las puertas. Y la verdad es que hacía falta.
Y una alegría inmensa, ¿no?
Una alegría inmensa porque al final la magia, como decías, hemos seguido, que ahora contaremos más, pero hemos seguido haciendo, por supuesto, programas y apoyando a emprendedores en remoto, pero no es lo mismo.
¿Verdad que no? Y sobre todo, además, fíjate, yo no sé otros países, pero aquí en España, como somos tanto de vernos, de compartir, que tenéis aquí una magnífica cafetería, un café con la gente, ¿no? Eso, todo eso lo echamos en falta, por mucho que lo hayamos hecho por Zoom y se hayan organizado.
Sí, sobre todo, lo hablábamos esta mañana. Para empezar, o sea, es la importancia de la comunidad que se genera entre los emprendedores y aquí, durante esta hora que vamos a compartir, nos van a acompañar varios y yo creo que es mejor que lo cuenten ellos mismos, pero la importancia de sentirte rodeado de verdad de gente que está pasando por lo mismo que tú, ¿no?
Claro.
Y aunque tienes esa red que existe y les puedes llamar, pero el estar codo con codo en una mesa, el estar tomando un café, sobre todo que hay cosas que surgen que no tienes que programar en calendario una llamada en remoto para que surja una conversación. No, que las cosas no pasan siempre
claro.
programadas, ¿no?
No, hay veces que hay serendipias, ¿no? En cualquier rincón de estas instalaciones se puede producir una serendipia de alguien que precise de algo y aparezca precisamente sí. la persona que se lo pueda proporcionar.
Y luego, además, nosotros al final en remotos puedes ir generando comunidades pequeñas, ¿no? Al final, claro. Oye, pues lo que han pasado por un programa, lo otro, entre ellos. Pero en realidad la magia es cuando esas comunidades, que yo los veo como círculos, se van interconectando, claro. interrelacionando, ¿no? Claro. Y eso, para eso necesitas un espacio mayor y un espacio para esa serendipia del que hablabas, sí. exactamente.
Vamos a ir recorriendo después también las instalaciones un poquito. Nos habéis designado una guía y tenemos también a Javi para que nos vayan contando un poquito esos rincones que tenéis tan, tan chulos. La verdad es que cuando uno entra ya, según entra por la puerta, bueno, esto es... techos tan altos, espacio sobrado, que dices, es que aquí se tiene que trabajar a gustísimo.
Sí, la verdad es verdad que ahora, para los que nos estáis escuchando, al final Campus es un espacio antiguo, es una antigua nave industrial, con unos ventanales espectaculares, un edificio como de ladrillo, con muchísima luz. Pero claro, por dentro pues es muy renovado, con mucha luz, mucho color, muchos espacios diseñados muy, muy pensados para eso, para la interacción, para el encuentro.
Claro. Bueno, de cualquier manera, si te parece, vamos, yo te voy a pedir además que nos hagas un poquito la presentación de cada una de las emprendedoras que se van acercando a estos micrófonos para que podamos charlar con ellas. Y tenemos a la primera que impulsa una startup que se llama Passporter. Espero haberlo pronunciado bien,
perfecto.
Andrea Cayón.
Perfecto.
Es que yo, de verdad, lo del inglés lo llevo fatal y claro, es muy incompatible con hablar con...
Pues yo, antes de que se lance Andrea, para que veáis, por ejemplo, Andrea participó en nuestro primer Growth Academy que lanzamos pues justo después de cerrar las puertas, que nos vimos en... ¿Qué hacemos, no? Nosotros también teníamos que hacer honor a los emprendedores con esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación y reinventamos y lanzamos un nuevo programa que era más capaz, por un lado, de ser gestionado en remoto, era más viable y enfocado en ayudar a los emprendedores a captar usuarios, a crecer, a internacionalizarse, ¿no? Creíamos que era lo más necesario dadas las circunstancias y el primer sector en el que nos enfocamos era el que más lo necesitaba en la pandemia, que era el sector de turismo, un sector claro. tan importante para España. Y lo que es también que me parece es que Andrea y yo, la primera vez que nos hemos visto en persona es hoy.
Ah, mira.
Entonces, también pues eso es mucha ilusión de muchos emprendedores con los que hemos estado pues estos dos años trabajando, pero que no nos hemos visto en persona. Así que estoy también conociendo
a mucha gente,
a Andrea
¿no?
en persona por primera vez.
Bueno, y Andrea, puesto que participaste en medio de la pandemia, ¿cómo llegaste hasta Google for Startups?
Pues mira, nosotros empezamos justo por lo que Sofía decía, ¿no? Una temporada difícil de llevar y donde al final teníamos que buscar un poco un entorno que también que nos protegiera, pero que nos ayudara a ver más allá, a poder liderar, a poder escalar estando desde casa, ¿no? Y más en un sector turismo que estaba completamente parado.
Claro.
Entonces, bueno, la oportunidad fue como, oye, vuelvo o voy a casa, ¿no? Que me protejan. Entonces, ese fue un poco el primer motivo, ¿no? Luego, el programa, como dice Sofía, ha sido en remoto 100%. Es verdad que ahora que vengo aquí por primera vez aún percibes mucho más la esencia Google, pero en remoto se ha llevado bien. Nos han ayudado muchísimo a nivel de mentores, de cómo hacer las cosas, de contactos entre nosotros. Y ya en remoto hay bueno, relaciones que se han creado brutales. Pero bueno, contenta de estar aquí por primera vez y deseando disfrutar de eso, de vernos en persona. Ahora acabo de comer con una fundadora y ya, bueno, tenemos dos reuniones la semana que viene.
Ah,
hemos estado hablando de cosas que nos pasan, o sea que creo que eso es el día a día aquí, deseando poder vivirlo.
Vivirlo ya presencialmente.
Sí.
Cuéntanos, antes de nada, ¿qué es Passporter? Para quien no lo conozca.
Sí, en Passporter ayudamos a viajeros a planear y compartir viajes con una suite de herramientas, ¿no? Y bueno, yo creo que a todos nos pasa, y por eso existe Passporter, ¿no? Es que cuando vamos a planear un viaje, pues tendemos a, oye, voy a buscar en Google qué ver en Londres, le pregunto a un amigo que ha vivido allí, leo unos cuantos blogs, quizá no, redes sociales también, y al final tienes un montón de fuentes de información, acabas reservando vuelo, hotel, pero todo eso acaba quedando en una experiencia fragmentada, ¿no? Utilizamos de media casi 10 herramientas a la hora de viajar. Y bueno, pues ahí es donde salimos nosotros, ¿no? Como herramienta donde, oye, todo se centraliza y ayudamos a planear un viaje de forma eficiente con la visión de que la gente viaje mejor. Nosotros creemos que, bueno, pues después de las agencias de viaje, ¿no? Este sector necesita una solución más digital, más personal, para que cada uno de los viajeros pueda decidir cómo quiere viajar, dónde quiere viajar, qué es lo que va a hacer y que también sea una experiencia colaborativa, ¿no? Oye, yo como viajera pues quiero involucrar a mi gente en planear un itinerario de viaje.
Un rincón concreto de una ciudad, ¿no?
Al final estamos digitalizando algo que sigue pasando, pues oye, yo llamo por teléfono, ¿no? Decía a mi amigo que vive en Londres o me leo un artículo en prensa, pero al final todos esos pedacitos se quedan un poco en el aire, ¿no? Pues Passport es la herramienta que te ayuda a crear el puzzle de tu viaje y que luego, bueno, pues es una comunidad de viajeros muy, muy grande y que esa parte de usuario a usuario, ¿no? De, oye, recomendarse qué ver, qué hacer, es un poco lo que enriquece, ¿no? La comunidad.
¿Y vuestro modelo de negocio?
Nosotros trabajamos tres líneas distintas, ¿no? Y eso ha sido clave también el paso por Google. Al final era, oye, ¿cómo podemos evolucionar la empresa? Quizá adelantar algunas cosas que preveíamos hacer más adelante, pero que tienen que ocurrir ahora, ¿no? Esa resiliencia al momento. Y ahí, bueno, pues surgieron líneas de negocio como, por ejemplo, con destinos y con hoteles. Al final no hay viajes sin ellos, ¿no? Y un poco obsesionados con llegar al máximo número de viajeros posible, creamos una línea de producto para estas entidades, ¿no? Es decir, un destino que quiere dar mayor visibilidad a todo lo que puede pasar dentro de su destino o un hotel que quiere enseñar a sus clientes qué hacer en el destino, utiliza Passporter como herramienta de apoyo para ofrecerlo a sus clientes, ¿no? Y eso es una línea de negocio principal. Y luego, por otro lado, pues bueno, ofrecemos la herramienta a viajeros mediante un modelo de suscripción para que puedan utilizarla en su totalidad.
Bueno, qué importante, Sofía, lo que nos estaba comentando Andrea. Primero me ha encantado eso de que buscaba protección, o sea, eso es una especie de manto, ¿no? Una gallina que va acogiendo a sus polluelos de alguna manera.
Que no, me sentía más como directora de cole, pero o sea, yo creo que al final es, no sé si creo que lo ha dicho Claudia, que ahora la conoceremos esta mañana, es que emprender, para empezar, es muy duro.
Sí.
Es muy, muy duro y se está muy solo. Se está muy solo muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, o sea, lo que Google ha creado con esta iniciativa, más allá de la ayuda específica, ¿no? De un mentor, un experto en un área que te ayuda, es ese sentirte parte de algo.
Claro.
En el que sabes que puedes tener acceso a alguien que te puede guiar en cosas, a lo mejor, de más estrategia, pero también puedes tener un emprendedor que dice, oye, tú hiciste esto, ¿cómo sí. la ronda? ¿Con qué abogado hablo? ¿Con qué?
Sí.
Es la clave, ¿no? El sentirse parte de algo y un poco más acompañado. Y a lo mejor la sigo, sí. me sigo equivocando, pero por lo menos comparto la decisión.
Y no hay pregunta que se quede sin contestar. O sea, es que claro. Si no es una persona de pues rondas de inversión o otro fundador que tiene una empresa similar o no, que es radicalmente distinta y que te ayuda en otra cosa, ¿no? O sea, pero justo, es que siempre tienes claro. alguien que te ayuda en lo que necesitas.
Me estaba acordando, voy a contar un poco mi experiencia personal. Yo monté una web en 2009 y, claro, yo no procedía, no sabía cómo funcionaba la publicidad en Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y busqué cobijo, ese cobijo que tú decías, pero lo busqué mal, porque lo busqué a través de una asociación que lo que querían era invertir en proyectos. Y entonces me presenté allí en la reunión. Y claro, les expuse mi proyecto, además era un proyecto para desempleados, con lo cual tampoco es un modelo de negocio, digamos, muy apetecible para una ronda de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo salí frustrado porque realmente ellos lo que me decían era, pero tú exactamente qué quieres. Y yo lo que les decía era información, ayuda, que me expliquéis un poco cómo funciona y todo esto. Y ellos lo que querían era poner pasta en un proyecto, ¿no? Entonces yo creo que también vosotros cubrís esa parte, ¿no? De decir, bueno, es que en el mundo del emprendimiento se puede necesitar pasta, pero se puede necesitar también experiencias de otros, ¿no?
Claro, o sea, son dos cosas distintas, ¿eh? Es decir, al final nosotros somos Google, ¿no? Entonces, nosotros siempre que hemos creado, querido ayudar a empezar esta iniciativa, siempre nace mucho de nuestra misión, que es intentar igualar las oportunidades para que todos los emprendedores tengan las mismas oportunidades de crecer. ¿Y cómo lo hacemos? Dando acceso a lo mejor de Google. ¿Y qué es eso? Para empezar, Google siempre ha sido una empresa muy enfocada en el abierto, en ser una plataforma. Entonces, ese mismo concepto de lo que es Google como producto y como muchos de nuestros productos, no solo lo que es el buscador, lo replicamos aquí también, es ser esa plataforma, ser ese claro. conector. De hecho, cuando abrimos campus y ahora que lo reabrimos, es algo que no hacemos solo, lo hacemos de la mano de partners, lo hacemos porque queremos ser siempre ese punto de encuentro, ¿no? Y eso es algo que está muy presente en todo lo que hace Google como empresa. Y segundo, es acceso. Nosotros pues no somos un fondo, ni somos, no estamos invirtiendo, no estamos...
Claro.
Pero sí que sabemos de cómo captar, de cómo llegar a tu usuario, de cómo internacionalizarse, de cómo crear tu producto, de cómo escalar a nivel tecnología y a nivel go-to-market, ¿no? Y métricas.
Y
sabemos muchos. ¿No? Y de hecho es la única cosa con forma de conseguir financiación es si tú consigues tener unas métricas buenas y si consigues
tener
un producto sólido y escalable, ¿no? Entonces, es decir, nosotros es verdad que a lo mejor no somos expertos ni donde más te vamos a ayudar es en la parte de financiación, pero en sí en ayudarte a estar preparada para...
Hombre, y luego sois una carta de presentación. Es decir, porque Andrea, a través de... Solamente con la carta de presentación de haber participado en Growth Academy, estoy seguro que se le abren muchas puertas.
Pues esperamos que así sea, la ¿no? verdad.
¿No, Andrea? No, ¿lo has notado ya? ¿O?
Sí, claro que se nota, pero como dice Sofía, es una cuestión de eso de la cobertura, ¿no? De la estrategia, la parte de ejecución, o sea, todo lo que tiene que pasar para al final obtener la parte de financiación y obviamente, pues eso, hablar con, ¿no? con los inversores actuales nuestros que tenemos, ¿no? Incluso a nivel financiero, toda la estrategia de levantar capital, bueno, pues estar aliado con Google y que al final apoyen tanto, ¿no? De una forma tan
claro.
real, ¿no? Porque a veces, bueno, pues se queda el tema del apoyo, se puede...
En palabras.
Sí, o puede ser un poquito más abstracto, pero aquí yo creo que es como muy hands-on, ¿no? O sea, ellos es muy, oye, sí, si sí es marketing, si sí es, no se participa mucho, entonces se sabe que el impacto es real, claro que es un apoyo y no una garantía, pero prácticamente sí.
No, hombre, y luego además lo que tú estás comentando, que tú estás recién llegada al físico, que no al virtual, y de pronto pues tienes ya dos reuniones, ¿no? Con lo cual seguro que salen cosas muy bonitas y muy interesantes de todas esas reuniones que se van a celebrar a partir de ahora, porque enseguida vamos a hablar de no solamente lo que habéis hecho, sino lo que vais a empezar a hacer a partir de ahora. Vamos a un poquito, Sofía, a mirar sí. al futuro, ¿no? Ya
Exacto.
hemos pasado lo que hemos pasado. Bueno, estamos pasando también pues ese horror de la invasión de Ucrania, pero tenemos que también mirar al futuro y tirar para adelante, pase lo que pase, ¿no? Me vais a permitir que hagamos un alto en el camino y enseguida volvemos desde Google for Startup aquí en el campus de Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las tropas rusas han entrado en Kiev, la capital de Ucrania. Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto, las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El MIDE lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
En Madrid trabaja 3 y 23 minutos, que se note que estamos en directo desde el auditorio de Google for Startup, el campus de Madrid. Sofía, vamos a hacer una visita por vuestras instalaciones.
Fenomenal.
Tengo ya a Javi preparado. Primero, aquí el auditorio.
Aquí estamos.
Que es exactamente, ¿para qué lo utilizáis?
Pues este auditorio al final es un espacio principalmente es para aprender, o sea, es un espacio para realmente poder conectar con desde otras comunidades que también organizan eventos de networking o relacionados con la tecnología, el emprendimiento, y cada vez más, que yo creo que esta es también una novedad, esta nueva era de campus, cada vez vamos a tener más contenido de temas, productos y expertise de Google para ayudar a los emprendedores a cuantos más posibles a conocer y a llegar al mercado, a lo que te decías tú de tu experiencia sí. personal, es decir, cómo llego a mis usuarios, cómo mido si está funcionando, si no está funcionando, toda la parte de analítica desde el punto de vista también de cloud, es decir, cómo creo todo mi producto, toda la parte técnica, cómo me aseguro de que sea escalable en cuanto empiezo a escalar como empresa, en cuanto empiezo a internacionalizar. Vamos a tener mucho más contenido constantemente a través de nuestra Startup School destinado a todos aquellos que están empezando y que quieren pues poder sentar unas bases sólidas y sobre todo también poder crecer. Entonces, este es un espacio, como decíamos, es un espacio abierto en el que habrá constantemente a través de nuestra newsletter, podréis ir viendo cómo están programadas estas sesiones de trainings, principalmente a través de esta Startup School.
Bueno, es un lugar, por tanto, de aprendizaje. Está, es todo, pero digamos que está descaradamente, ¿no? O sea, que aquí se viene a este auditorio a aprender, que es una de las claves de Google for Startup. Pues vamos a ver dónde está Javi García. Javi, además estás bien acompañado.
Sí, estoy muy bien acompañado por la que va a ser hoy mi guía durante estos pues 35 minutos que quedan de programa para recorrer este Campus Madrid, y es Patricia López, que es Manager Marketing de Campus Madrid de Google for Startup. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, encantada de teneros aquí.
Para nosotros es un placer y que nos acompañes también realizando esta ruta. Que Peña, no sé si te parece, porque hablabas de que a este Campus Madrid se viene a aprender, pero también a establecer relaciones con otras startups, claro. Ese famoso networking. Y yo creo que donde mejor se realiza ese networking es en un ambiente distendido, y uno de esos ambientes propicios para ello pues puede ser la cafetería que está a la entrada de este Campus Madrid, ¿verdad, Patricia? Y que además presenta novedades en cuanto al acceso pues en esta nueva etapa.
Efectivamente, esto es el corazón de nuestro campus. Como comentaba justo hace un momento Andrea, que acaba de tener aquí una comida con otra emprendedora y han surgido de ahí reuniones y oportunidades, pues aquí es donde las cosas pasan, ¿no? Las plantas de arriba de Campus Madrid son para trabajar, para estar con tu ordenador, para hacer el trabajo del día a día, pero aquí las cosas es donde pasan las oportunidades, donde conoces a gente nueva, donde sales un poco de tu círculo y hablas con otros emprendedores y bueno, pues es en nuestro corazón, como te decía.
Esta mañana ha sido la presentación de la reapertura. Ha venido muchísima gente, ahora ya está el ambiente más calmado, incluso me comentaban antes que incluso ya se han ido a casa a trabajar porque esto esta mañana era un aluvión de gente.
Hoy ha sido un día de celebración. Campus normalmente es un espacio de trabajo, de networking. Hoy ha sido un día para celebrar esta reapertura. Y me gustaría que lo hubierais visto, este café, porque hasta hace muy poquito, hasta hace una horita, lo teníamos lleno de gente que, como decían también Andrea, Sofía, se veían por primera vez después de 2 años en las que hemos hecho muchos programas, ha habido mucho trabajo, pero no hemos llegado a coincidir en persona. Entonces, imagínate, después de estos 2 años, ver a todos esos amigos que has hecho durante este tiempo online. Ha sido un momento muy especial.
Y Peña, si no me equivoco, esta cafetería en la etapa anterior sí que estaba abierta al público externo, pero en este caso ya se cierra y también supongo por medidas de seguridad, de higiene, tras la pandemia, pero también por este gran crecimiento que ha experimentado Google for Startups durante estos 2 últimos años.
Efectivamente, tras 2 años de programa, lo que nos hemos dado cuenta es de que nuestra comunidad de alumni startups se ha triplicado. Hemos pasado a tener ya casi 100 startups solo dentro de las startups que han pasado por los programas de Google for Startups, con lo cual hemos querido hacer que este espacio sea para ellas, que tengan todos los recursos que necesitan para crecer en el momento tan especial en el que están, en el que necesitan todo ese apoyo, como comentaba Andrea, para seguir creciendo y para avanzar con su negocio.
Peña, fíjate que es todo muy moderno, pero incluso veo una maquinita de recreativos, que es de tu época.
Bueno, esto también es muy moderno, ¿eh? Yo creo que esto es muy de
sí,
cultura...
Sí, es que hay muchos ochenteros por aquí.
Por eso. Bueno, entre ellos y yo. Pero bueno, de cualquier manera, Sofía, sentías cuando comentaban, ¿no? Todo ese carácter que tiene la cafetería y un poco las limitaciones que
claro,
habéis
al final,
introducido.
Para empezar, el mundo ha cambiado, nuestra comunidad ha evolucionado y nosotros teníamos que adaptarnos, ¿no? Entonces, Campus siempre ha sido y seguirá siendo un ente vivo que se adapta a medida que nuestra comunidad evoluciona, ¿no? Entonces, entre el cambio de, oye, pues tener un espacio renovado y en el que tenemos que tener un cierto control, ¿no? Y no olvidarnos de asegurarnos de una seguridad para que la gente que venga a un espacio en el que sabe que va a poder estar tranquilo y seguro, eso era importantísimo. Entonces, por ahora lo que hemos hecho es, y luego nos dimos cuenta, como decía Patricia, que es que ahora tenemos, aparte de nuestros partners, Tetuanis y Rocket, que siguen siendo estando aquí como residentes, tenemos ya una comunidad de 100 empresas, que no son 100 solo personas, son 100 empresas.
Claro, es decir, 100, claro.
Con muchos equipos, y queríamos abrir poniéndoles a ellos en el centro. Es decir, han sido con los que hemos trabajado, nos hemos dado cuenta de la importancia de esa comunidad y queríamos abrir y que los principales, los primeros en abrir y en venir a este espacio fueran ellos. Y luego, si quieres, seguimos a futuro. Y también, como decíamos, un foco muy importante en la diversidad. Y esos son dos de los principales pilares de esta nueva era de campus.
Ah, muy bien. ¿La diversidad en qué aspecto?
Pues para empezar, la diversidad siempre ha sido importantísima. Para nosotros siempre hemos intentado llegar a que todos nuestros programas de aceleración tuviesen al menos un 50% de mujeres. No siempre hemos llegado, vamos a ser sinceros, pero hemos conseguido que de media estemos en 40%, y de hecho en estos dos últimos años en remoto hemos llegado a un 45% de mujeres. Pero queremos ir un paso más allá, y entonces justo hoy anunciamos que estamos, el 22 de marzo empieza un nuevo programa llamado Woman Founders Academy. Ah. Es un programa en el que nos vamos a enfocar no en toda la parte de negocio y demás, que en eso lo hacemos con nuestros programas asegurándonos de que son programas diversos, en el que hay hombres y mujeres al frente de proyectos. Este es un programa muy enfocado en el liderazgo, en realmente trabajar con mujeres como Andrea, como Claudia, que ahora conoceremos, y ayudarles a de verdad encontrar quiénes son ellas como líderes, cómo evoluciona ese liderazgo a medida que la empresa crece, porque son distintos estados y hay que estar preparado a distintas situaciones. Y luego también cómo ser eficiente, productiva, cada vez tan más necesario. Y algo muy importante es cómo trabajar la cultura de la empresa, que siempre nace del fundador y nace del líder, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar mucho en eso, y eso nos va a permitir pues acoger a más mujeres a trabajar y a que tengan en campus su hogar.
¿Y cuándo has dicho? ¿El 22 de marzo empezáis?
El 22 ya tenemos seleccionadas a las 11 participantes, y el 22 de marzo empezamos.
Ah, qué chulo.
Empezamos, qué horror. Empezamos.
No. Ni se había notado, si no dices nada.
Vaya.
Bueno, pues vamos a presentar a Claudia Gómez, que es cofundadora de Seniors. No sé si lo he pronunciado bien. Tú dime, o Seniors.
Las dos valen.
Yo soy muy de decir Seniors, pero la gente que trabaja precisamente en cuestiones de diversidad relacionadas con la edad suele hablar de Seniors, utilizar la expresión anglosajona. Cuéntanos, Claudia. Bueno, primero, cuéntanos tú. Preséntanos qué recuerdos tienes de Claudia, Sofía.
Pues mira, Claudia, es verdad que sí que nos hemos visto más veces. Perdón, me tengo que acercar al micrófono. Claudia, la verdad es que lo mismo, es decir, es la primera vez que nos vemos entre los muros de campus, pero la primera vez que nos conocimos fue en el Female Founder Summit, yo creo, que coincidimos en un panel, y la verdad es que fue, para mí personalmente, fue como un subidón, de repente es decir, ¡ah! Nos vemos por primera vez en un evento muy bueno que fue justo antes de finalizar el año, y fue esa primera vez de conocernos, y la verdad es que la conexión fue como enseguida muy cercana, porque aunque es verdad que no nos hemos visto en persona, pero creo que conseguimos siempre en Well for Startups acabar atrayendo a emprendedores que están no solo montando proyectos y negocios súper sólidos y sostenibles y con un potencial enorme, sino la verdad es que gente es espectacular, como Andrea y como Claudia, que están teniendo un impacto en la sociedad brutal.
Yo creo que es una de las grandes claves de las startups, ¿no? Cubrir necesidades, y cuanto más, digamos, a pie de tierra, ¿no? Con los pies en la tierra, mejor. Mejor para ellos, porque el negocio era mejor, pero también mejor para sus futuros clientes.
Al final son los que ante problemas lo único que buscan y ven son soluciones, ¿no? Entonces, por eso yo digo que durante estos años los emprendedores nos han dado una lección de aguante, flexibilidad, de innovación, sí, y de, ante la crisis, oportunidades y soluciones.
En fin, cuéntanos, ¿qué es Seniors?
Os cuento Seniors, que lo has dicho muy bien. Bueno, somos una startup en el sector de la salud y estamos enfocados, como nuestro nombre indica, al cuidado de personas mayores y también de personas dependientes. Nuestro objetivo es que las personas puedan seguir viviendo en su propia casa durante el mayor tiempo posible y sobre todo con la mejor salud y la mejor calidad de vida. Este es el objetivo y la forma como lo conseguimos es convirtiéndonos en el partner, en el apoyo realmente de las familias y las personas dependientes en casa y acompañándolos a lo largo de todo lo que es el envejecimiento y la dependencia, ofreciéndole pues los servicios que van necesitando desde un punto de vista sociosanitario.
Uh-huh. Por tanto, también tenéis, es que tenéis un futuro soberbio, porque la población envejece a raudales y yo creo que al final va a ser imprescindible, porque no va a haber residencias para todo el mundo, eso también es cierto, con lo cual, ¿no?
Sí, bueno, nosotros somos defensores de las residencias, creemos que son muy necesarias, sí, en sí, un momento dado exactamente, pero no todo el mundo, por ser mayor o dependiente, tiene que estar en una residencia. Claro. Entonces, todo lo que es el paso previo se puede hacer desde casa y se puede hacer con unos cuidados, sobre todo, que sean a medida. Aquí no vale café para todos, sino cada uno tenemos unas, o se tiene unas necesidades concretas que además van cambiando y evolucionando en cada momento. Entonces, bueno, nuestro objetivo es poder hacer estos cuidados a medida, que sean muy personales, muy cercanos, muy profesionales, y en la parte de atrás, apalancándonos en la tecnología para poder realmente hacer modelos que no solo sean reactivos, sino que sean preventivos y, claro, predictivos.
Pero entonces necesitáis un equipo multidisciplinar, o sea, necesitáis profesionales de muchos ámbitos, ¿no?
Exactamente, en este momento somos 47 personas en plantilla, en Madrid, Barcelona y Málaga, y combinamos de todo tipo de perfiles sociosanitarios, neuropsicólogos, fisioterapeutas, enfermeros, bueno, todo tipo de profesionales sociosanitarios, y luego tenemos la otra parte que son pues perfiles muy enfocados a analítica de datos y tecnología.
Con lo cual, yo creo que, ¿cómo se conjuga? Porque a veces es complicado.
Sí.
El llevar, la lucha está entre los tecnológicos y los científicos, ¿no? ¿Cómo lo solucionas?
Totalmente. Mira, esto es curioso porque es verdad que son ámbitos muy diferentes, pero cuando tienes una empresa que tiene un propósito muy claro y que lo lleva en el ADN realmente...
Lo que decía Sofía, una cultura, ¿no? Detrás.
Justo, una cultura detrás, y que todos los que estamos ahí estamos remando en la misma dirección. Yo vengo de otra industria, o antes estaba en otra industria, en consultoría, uh-huh, financiera... Y claro, era otro tema, o sea, hacías los proyectos y te das la vida por...
Ya el batiburrillo, si ponemos a los tecnólogos con los financieros y con los científicos, el batiburrillo ya es fenomenal.
Justo, pero aquí ocurre algo muy, muy singular, que es a la hora de cuidar a personas mayores y dependientes, todos los que estamos ahí, tenemos padres, tenemos abuelos, vemos la necesidad y al final estamos remando por crear un... No por cambiar un sistema, sino por disrumpirlo completamente e inventar una nueva forma de cuidados. Entonces ahí la gente se une y surgen cosas magníficas. Y no solo somos diversos en cuanto a perfiles profesionales, en cuanto a género y a cuanto a cultura, somos personas de más de 10 nacionalidades, sino también en cuanto a edad. Tenemos gente en puestos directivos, mujeres mayores de 55 años y en el mismo puesto, en otra ciudad, está una chica de 20 años. Entonces surgen cosas maravillosas que la gente mayor de la empresa suele colgar,
¿no?
Sí, se suelen denominar como super millennials, que nos encanta.
Bueno, nosotros nos llamábamos Viegenial, empezando por mí. Pero bueno, de cualquier manera, el otro día precisamente hablábamos con motivo de la semana del Día de la Mujer, el 8 de marzo, un poco de las dificultades, ¿no?, que tenéis las emprendedoras. Hablábamos el martes en concreto más bien de autónomas, con negocios más tradicionales, de comercio, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si tú has notado dificultades, por ejemplo, a la hora de conseguir inversión, a la hora incluso de liderar, como decía Sofía, los equipos, si hay todavía resistencias... O quizá porque sois personas en general, aunque tengáis diversidad de edades, pero en general sois personas más jóvenes, ya todo eso lo tenéis superado.
Bueno, en mi caso personal creo que tengo mucha suerte y no he vivido esa exclusión, no me he sentido en desventaja por ser mujer, todo lo contrario. Creo que es más difícil ser líder siendo joven, en mi caso personal, ¿no?, que liderando equipos o bueno, pues realmente cambiando... o queriendo cambiar una industria, pero sí que estoy rodeada de otras amigas y una comunidad de emprendedores en las que sí claramente se ve un techo de cristal. Para mí lo más complicado es que soy madre joven, tengo dos niños pequeños y pues conciliar teniendo niños pequeñines, pareja, familia y una empresa, pues tiene sus retos, pero como nos pasa a todos, igual que a los hombres siendo padres, ¿no? Pero bueno.
Bueno, el problema lo tienen los hombres cuando hay corresponsabilidad. El problema es que muchas veces no hay corresponsabilidad.
El mío está bien educado.
Bien. Entonces, bien. Le aplaudimos y le saludamos desde aquí, ¿no, Sofía?
Exactamente. le aplaudo, pero sobre todo aplaudo a Claudia porque yo creo que muchas de esas cosas están en nuestras manos. Es decir, es en sentar las bases desde el principio esto lo tenemos que hacer entre los dos.
Somos equipo, exactamente.
Ah, muy bien. Vamos a seguir hablando de Google for Startup, porque nos has presentado ya un par de novedades. Digamos que lo que va a ocurrir en el auditorio, nos has hablado de esa diversidad que vais a potenciar con programas como el de liderazgo para mujeres que comenzáis el 22 de marzo, pero tendrás más cosas que contarme, Sofía.
Tendré más cositas. Otros que os ponéis a pasear, empezáis a subir alguna planta, os vamos a encontrar...
Ir subiendo, venga, mientras que lo cuenta Sofía.
Nos vamos a encontrar también con más gente del equipo de Google, ¿no? Hasta aquí es verdad que nosotros, como organizábamos un evento o participabas en un programa y tenías acceso a expertos de Google y a menteros de Google. Eso ahora vamos a tener... equipos de ads y de equipos de cloud trabajando desde aquí de manera constante y de manera física. ¿Qué hace eso? ¿Qué buena noticia es? Pues la misma magia que entre los emprendedores, es decir, al mismo tiempo que yo tengo una serie de office hours organizadas y tengo unos trainings organizados y qué bien, pero es que ahora estamos todos bajo el mismo techo.
Claro.
Y yo creo que eso también es buenísima noticia, porque también ahí surgen oportunidades, surgen relaciones, surgen, ¿no?, una conversación a lo largo de un café, entonces te puedo conectar con alguien más de mi equipo o de otro equipo. Entonces yo creo que eso también es muy buena noticia, que nos hemos acercado, pese a que estamos lejos de las oficinas principales donde está Google aquí en Madrid, pero nos hemos traído un cachito de expertos y de equipos que están trabajando con startups en su día a día y queríamos pues que tenía todo el sentido que estuviésemos todos bajo el mismo techo.
Esto es importante porque también muchas veces hay una cierta barrera, ¿no? En cuanto, es que Google es Google, ¿no? Y es Google en mayúsculas y a veces hablar con alguien de Google desde fuera se antoja un poco complicado, ¿no? Lo digo por la
experiencia. Bueno, al final es que también es verdad que Google, uno de sus... A ver, tenemos muchos productos, muchas líneas de productos, entonces al final...
Claro.
Nosotros desde Google for Startups, otro de nuestras misiones, que ya empezamos antes de la pandemia y ahora mucho más, es de ser esa puerta, ¿no? Esa puerta para los emprendedores acceder no solo a lo que es Campus y a lo que es Google for Startups con nuestros programas, sino de acceder a Google, ¿no?
Claro.
Y decir, oye, pues, ¿cómo te ayudamos a navegar? Porque, no, es que yo tengo un problema con Maps, tengo un problema con Ads, o tengo una duda sobre un tema de medición o de analítica, o yo es que justo, no, al revés, es un tema con Cloud o con alguna de las features, pues... Queremos ayudar a navegar, es una empresa muy grande con muchas soluciones y que no siempre
claro,
es fácil.
Claro, por eso digo que tener un punto de referencia aquí en Google for Startup, yo creo que para las personas que quieren emprender es fundamental y es una gran noticia. Y hablabas de la planta de arriba, creo que ya tenemos a Patricia y a Javi
no
por
sé
ahí
a
arriba.
No sé a dónde se nos han ido,
a ver,
por dónde andan.
¿Dónde estáis?
Sí, ya estamos en esta primera planta, ya es un ambiente de trabajo más formal. De hecho, creo que hay alguien incluso en una videoconferencia que está...
Que nos está pidiendo silencio.
Que justo le acabamos de interrumpir, Peña, pedimos perdón.
Sí, bueno,
y nada, simplemente aquí está...
Saludos a los invitados de la videoconferencia, de los participantes.
Comentaba Sofía que aquí se tienen encuentros los emprendedores con personas que trabajan para Google, con expertos en distintas materias, y precisamente en esta sala hay ya miembros de Google aquí trabajando.
Sí, hoy para esta reapertura hemos tenido la suerte de tener por aquí a un montón de personas del equipo tanto de Google Cloud como de Google Ads, que han estado por aquí, pues también para conocer este campus y estar más cerca de las startups. A partir de ahora, en esta nueva etapa de campus, estarán de vez en cuando por aquí, podrán trabajar mano a mano con estos emprendedores y eso es lo que comentaba Sofía, ¿no? De tener la oportunidad de, por un lado, Google y estos trabajadores de Google, aprender más de las necesidades y los desafíos a las que se enfrentan las startups y, por otro lado, las startups tener a mano a estos equipos que les pueden ayudar a, con productos de Google, seguir creciendo y haciendo crecer su negocio.
Y en esta ruta, Peña, también me he encontrado con emprendedoras como Noelia, ¿verdad?
Sí, hola.
Que dirige precisamente una startup turística también, ¿no?
Sí, bueno, nosotros nos llamamos Doing y lo que hacemos es juntar empresas de limpieza expertas en hospitalidad con Airbnbs. Por lo que si tienes tu apartamento en Marbella, lo pones en Airbnb y entre huésped y huésped, pues marcas una limpieza con nosotros.
¿Y cuándo llegasteis a este universo de Campus Madrid de Google for Startups?
Pues somos de los de 2019. Si bien parece que estos dos últimos años casi que no han existido, pero sí, llevamos con el apoyo de ellos desde el año 2019 y la verdad es que es una gozada.
Noelia Peña es de las que conoció el Campus Madrid antes de la pandemia, ¿verdad? Y que llega con muchas ganas, fíjate, que el primer día de reapertura ya se ha presentado aquí.
Muy emocionante, la verdad que tenía muchas ganas de ver a los compañeros después de todo lo que ha pasado, bueno, a nivel físico a muchas personas, a nivel mental a muchas personas, otras startups que no han sobrevivido. Y ha sido muy emocionante pues ver a todos, yo creo, ¿no?
Y ya por último, para no quitarte más tiempo, ¿cómo afrontas esta reapertura de Campus Madrid, de Google for Startups? ¿Con qué previsión de crecimiento para tu empresa?
Bueno, todo depende de agentes externos, desafortunadamente no solamente Google for Startups los que gestionan lo que pasa en el mundo, pero bueno, pues con muchas ganas y obviamente con el apoyo de ellos, pues a seguir creciendo siempre que nos dejen, claro.
Gracias, Noelia.
A ti.
Peña, nos quedamos por aquí dando una vueltecita, que todavía tenemos unos minutos todavía de radio por delante.
Bueno, ya sabes que si veis cualquier cosa que consideréis interesante para los oyentes, no tienes nada más que pedirnos paso, ¿de acuerdo?
Estupendo, por aquí sigo.
Vale. Sofía, ¿qué va a pasar con Growth Academy? ¿Ahora se va a trasladar a lo presencial o vais a también combinar...?
Pues ese es el siguiente punto que te quería comentar. Es decir, Growth Academy es un programa que lanzamos, como decía al principio, por dos necesidades. Es decir, un formato, un programa que fuese, digamos, más fácil de gestionar de manera remoto, porque veníamos de un programa que se llamaba Residency, que eran 6 meses, que estaba, como su nombre bien indica, muy basado en estar aquí en campus. Y pues con el remoto pues tuvimos que rápidamente rediseñar y queríamos seguir ayudando. Y además estaba muy enfocado en realmente ayudar a vender, ayudar a llegar a tus clientes, a llegar a tus usuarios, a internacionalizar, que nos parecía que era clave al final de su nombre Growth, para ayudar a las empresas a crecer. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Qué ha cambiado? Pues gracias al remoto hemos dado la vuelta a nuestros porcentajes. Cuando teníamos campus, pues yo creo que era el 70 o si no el 80% de las startups que participaban eran de Madrid. Con pasar al modelo remoto, le hemos dado la vuelta al porcentaje, ahora el 70% de las startups que han participado en este programa son de fuera de Madrid, que es otro ángulo de diversidad. Es claro. Decir, campus está en Madrid, es un espacio físico, no lo podemos duplicar y tenerlo en todos lados, pero siempre quisimos que nuestra comunidad trascendiera estos muros, ¿no? Y entonces, pues el remoto y la pandemia, pues tiene cosas, por supuesto, tienen consecuencias que son positivas y esta ha sido una de ellas. De manera que campus también se adapta a esa realidad. ¿Cómo? Nuestros programas vamos a seguir con Growth Academy, pero un modelo híbrido, que seguía siendo en remoto para ser inclusivos con aquellos que no estén en Madrid, pero con momentos de interacción, de venir a campus, de conocerse, de salir a cenar, de que de verdad se genere esas relaciones personales entre los emprendedores. Y también queremos convertirnos en ese segundo hogar para todos los emprendedores de fuera de Madrid. De manera que también tendremos un espacio mucho más flexible con lo que se llama, ¿no? Ya sabéis, en este mundillo hablamos mucho con palabras en inglés, es el hot desking, que básicamente es mesas asignadas a, digamos, personas que van, a lo mejor vengo 3 días, vengo una semana, vengo... Entonces, ese modelo más flexible para que los emprendedores, pues, por ejemplo, como de Valencia, de Bilbao, de Sevilla, que tenemos aquí a Curro, puedan, cuando tengan que conectar con la comunidad de campus o cuando tengan que conectar con el ecosistema de Madrid, tengan un sitio en el que ir.
O sea que una de las personas que está en ese círculo de poder utilizar ese hot desking, has
hot
dicho.
Desking,
muy
hot
bien,
desking.
Muy bien, muy bien. Voy aprendiendo lo que aprendo.
Cantidad de palabras.
Sí, esto...
Mi madre me escucha y me dice, ¿de qué estás hablando? Parece tonta. Pero...
Yo aquí lo que les hago es a todos traducir, como puedes comprender, porque...
Pues aquí es un poco como la patata caliente, ¿no?
Sí, 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 eso es. Las sillas calientes, ¿no? Se entiende bien por el concepto de camas calientes que había en muchos apartamentos, ¿no? Tenemos con nosotros a Curro Moreno, que es de Thinky, que nos estaba comentando Sofía, que eres de los que utiliza estos espacios hot.
Claro, claro. Nosotros somos de Sevilla y es verdad que, bueno, al final, con esto del teletrabajo, ¿no?, que tiene clientes en todos lados y tal, se agradece mucho el hecho de tener un espacio como Campus, ¿no?, que te puedes venir aquí a teletrabajar en cualquier momento y, sobre todo, al final... el poder conectar, ¿no?, con otros emprendedores que han tenido mismos problemas que tú. Al final, nosotros fuimos de la última edición del Growth Academy, entonces, oye, le pones cara, ¿no?, a gente que tiene, claro, al final, los mismos problemas que has tenido tú. Mm. Y esto va de, vamos, esto de emprender al final es tropezarte muchas veces y si te puedes ahorrar dos o tres piedras porque alguien se la ha ahorrado antes que tú, pues perfecto.
Esperemos que se pueda escarmentar en cabeza ajena, que no siempre nos gusta escarmentar en cabeza ajena. ¿Qué es Thinky? Porque además yo creo que ahora estáis en un momento, ahora no os lo vas a contar, pero por adelantar, estáis en un momento muy oportuno en cuanto a las posibilidades de negocio.
Pues sí, justamente ahora está como muy de moda la digitalización, ¿no? Parece que la digitalización es el fin y las empresas, en el momento que se digitalizan, están como ya han acabado, ¿no? Nosotros al final lo que vemos con Thinky, ¿no?, que la digitalización es un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas tienen que ser más eficientes, ¿vale? Entonces nosotros lo que le ofrecemos a las pymes es una herramienta en la cual ellas pueden crear sus aplicaciones de negocio sin poder programar. Esto dicho así suena muy técnico, pero la realidad del día a día de una pyme que es, oye, Manolo, pásame la factura que la voy a archivar en esta carpeta y la tiene que firmar el gerente, ¿no? Pues entonces nosotros al final con nuestra herramienta lo que intentamos es adaptarnos al flujo de trabajo de la pyme en vez de que la pyme se tenga que adaptar a una herramienta, que muchas veces es complicado, ¿no? Por
la ofrecéis más flexibilidad, por tanto, ¿no?
Claro, al final nosotros siempre lo decimos, ¿no?, desde el principio, las herramientas tienen que servir para que las empresas sean más eficientes, no al revés, ¿no? Muchas veces lo que nos hemos encontrado en el camino de digitalizar las pymes es o que tienen un software sobredimensionado, ¿no?, que están como matando moscas a cañonazos, que le cuesta cientos de miles de euros, o que intentan usar muchas aplicaciones, cada una para una cosa, y al final no son eficientes, porque no son capaces de hacer que hablen entre ellas, por ejemplo.
Claro. De cualquier manera, os dirigís, digamos, esta es la parte bonita, la parte un poquito más fea es que sacarle los cuartos a las pymes, porque no lo tienen, no porque no quieran, es lo complicado.
Nada, y al final, lo bueno de una herramienta SaaS, que al final es un servicio, ¿no?, es que la cuota de entrada es muy básica. ¿Por qué? Porque tú lo pruebas, nosotros cobramos suscripción, tú lo pruebas y si no te gusta, te vas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente no se suelen ir porque en el momento que ven la flexibilidad, ¿no?, que se está adaptando a su empresa, que muchas veces venimos de muchas empresas que han probado otro software o tal, pero el problema que tienen es que tienen que adaptar todo su día a día a cómo trabaja la herramienta. Y nosotros al final lo intentamos en lo contrario. De hecho, ahora, con todo el tema de las ayudas, ¿no?, de los fondos europeos, es el mejor momento, yo creo, para empezar a digitalizarte. ¿Por qué? Porque al final es una subvención que te van a dar y bueno, puedes usarla para al final hacerte más eficiente.
Bueno, y han salido el listado de los primeros agentes digitalizadores. ¿Estáis ya, Thinky, en ese listado o no?
Pues aún no lo he comprobado porque estaba esperando aquí, pero espero.
Lo digo porque esto es clave incluso para muchos negocios, para muchas startups que pueden ayudar,
de
¿no?
De hecho, claro, la razón por nosotros al final cada Growth Academy siempre hemos querido, pues el primero fue Travel, ¿no? Estábamos todavía en 2020 y dijimos, oye, ¿dónde podemos apoyar nuestro granito de arena? Y de hecho estaba bastante relacionado con este programa en el que ha participado Thinky, porque sobre todo conseguimos y apoyamos a startups que estaban innovando y digitalizando el sector del turismo que tanto claro. Lo necesitaba, ¿no? Luego nos enfocamos en el comercio electrónico, que era uno que, oye, estaba cogiendo al revés una ola, ¿no?, de oportunidad debido a la pandemia. Con Claudia, que la habéis conocido también, nos enfocamos en todo el tema de la salud y el bienestar. Y el año pasado a finales ya dijimos, oye, otro de las... ya no es tanto un sector, sino digamos otro de las áreas más importantes de nuestro país para realmente afianzar la regulación económica es la digitalización de las pymes, ¿no? Y ayudarlas de verdad a, en su día a día, a ser más ágiles. A, y ahí es donde lanzamos este programa, donde estaban startups como Thinky, que están desarrollando soluciones, que están desarrollando software para ayudar en esta misión a otro núcleo de nuestra sociedad que tanto lo necesita.
Pues te invitaremos un martes, porque ese es el día que dedicamos además a autónomos y a pymes, y estamos hablando mucho efectivamente del kit digital que empieza el 15 de marzo, o sea, el martes que viene, las solicitudes de las empresas de 10 a 49 y luego llegarán las de menos de 10, con lo cual pues tendremos que llamarte algún día, Curro, para que nos expliques más pormenorizadamente vuestras soluciones y de qué manera pueden ayudar a estos oyentes que también tenemos los martes.
A nosotros encantado. Todo lo que podamos ayudar, para eso estamos, ¿no? Para que al final el tejido de las pymes, que es el más importante, ¿no?, en España, al final el 98% de las empresas yo creo que son pymes, que queda muy bonito, ¿no? Hacer un software para Google o para empresas muy grandes, ¿no? Todo el mundo les quiere vender a Google, pero las pymes están como un poco olvidadas, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, también hay que educarlas, porque también cuesta un poco que entren, digamos, en la vereda. Siempre es más fácil que entre una empresa grande que ya tiene una trayectoria de digitalización que una pyme, con lo cual me imagino que en vuestra trayectoria habéis tenido también, ¿no?, que ir educando a vuestros potenciales clientes.
Claro, al final Thinky, la idea nace de experiencia de consultoría a pymes. Claro. Al final veías que tenías que implantar mucho software de terceros y que a lo mejor una persona, ¿no?, que ya es mayor, tal, no, está como muy reacia al cambio, no quería usar 10 aplicaciones, ¿no?, que a ti te parece súper chulo porque las estás usando todos los días, pero que al final es muy complicado, ¿no?, y sobre todo al final el coste, ¿no?
Claro, claro. Pues, Curro, muchas gracias por habernos atendido. También muchas gracias a Andrea Cayón de Passporter, a Claudia Gómez de Seniors por haber estado con nosotros. Nos quedan 5 minutos y yo no quiero pasar por alto, Sofía, el impacto económico, porque de todo esto que hemos venido hablando en esta hora, digamos que queda una parte que es la consecuencia de toda la actividad que desarrolla Google for Startup, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, ¿no?, de alguna manera. Es decir, esto, toda esta realidad al final tiene un impacto económico en materia de empleo también, en nuestra comunidad, ¿verdad?
Exacto. O sea, por ejemplo, simplemente, bueno, esto hago un poco de avanzadilla porque en 2 o 3 semanas tendremos los datos de 2021, que es, todos los años hacemos una encuesta con las startups de nuestra comunidad para entender el verdadero impacto de Google for Startups es el éxito de nuestras startups. Y esto lo medimos en base a cuántos puestos de trabajo han creado, cuánta financiación han levantado. Entonces, todavía no tenemos los de 2021, estamos ahora mismo todavía con ellos. En 2 o 3 semanas esperamos poder comunicarlos. Pero para 2020 tenemos los datos de 2020, que fue un año muy duro, y aquí es donde hago hincapié. Es decir, los emprendedores pudieron no solo sobrevivir, sino que es que crearon puestos de trabajo. Entonces, 2020 las empresas de nuestra comunidad crearon 800 puestos de trabajo y levantaron 64 millones de euros de financiación, ¿vale? Y lo que es, yo creo que más importante es desde que empezamos. Nosotros abrimos las puertas de Campus Madrid en 2015 y desde entonces se han creado 6.500 puestos de trabajo por las startups de nuestra comunidad. Y hay un porcentaje muy alto que lo atribuyen directamente al hecho de nuestro apoyo. Yo creo que ahí es donde más realmente orgullo tenemos de decir, joder, esto es un impacto real, ¿no? Esto es decir, un tiempo dedicado a apoyar a Thinky, a apoyar a Seniors, a apoyar además, y no solo el impacto que ellos ya generan, porque la mayoría de ellos están solucionando problemas que tienen las pymes, problemas que tienen pues nuestros mayores, pero además que están generando trabajo, claro. Están generando puestos de trabajo.
Y un empleo altamente cualificado. Con una estabilidad, efectos, ahora que hablamos del empleo precario.
Suelen ser empleos, las startups suelen crear empleos de calidad, por supuesto que hay un riesgo, no lo vamos a negar, son empresas incipientes y que están empezando y que están arriesgando y que están apostando por mucho, pero suelen ser empleos pues un poco más cualificados y suelen ser empleos que al final, yo una de las cosas que digo a las startups Y por ahí yo creo que es importante que, oye, a nivel gobierno y a nivel privado, todos debemos unirnos, es que son motor de generación de riqueza económica, generación de empleo, generación de innovación y digitalización. Y es que además es que es un efecto multiplicador.
Sí.
Porque un emprendedor crea empleo que a su vez genera oportunidades, además está dando empleo a otros. Y cuando una startup tiene éxito, sea decir... un éxito, es decir,
un
se vende.
De estos...
Bueno, no tanto unicornios voladores, sí. Pero me refiero más a una empresa que simplemente consigue, pues, uno de los escenarios, es, oye, vender la empresa a otro jugador, pues eso es un éxito que revierte en todos.
Sofía Benjumea, qué placer habernos puesto cara, por fin, que hayáis reabierto, que vayáis a impulsar nuevas iniciativas desde Google for Startup, desde el campus de Madrid. Y yo espero que no sea la última vez que
pues
estemos
por aquí.
Pues yo
creo que esto ha quedado muy bien. Esto deberíamos hacerlo cada X, ¿no?
Pues vamos, yo encantado de estar aquí de vez en cuando charlando con las personas que forman parte de este ecosistema de Google. Gracias, Sofía.
Gracias a vosotros.
Nos marchamos. Recuerda que ahora llegan las noticias en breve. Madrid Directo con Nieves Herrero y el resto del equipo. Y mañana a las 3 volvemos con todos vosotros. Hasta mañana.